I'm turning this evening to the book of Proverbs, chapter 21 and verse 21.
Voy esta noche al libro de Proverbios, capítulo 21 y versículo 21. Proverbios 21, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y nuestro tema esta noche es los procesos constantes de la santificación. No voy a repetir la introducción a los proverbios, simplemente diré que estamos viendo diferentes grupos de proverbios que tienen temas comunes. Y aquí tenemos estos proverbios que comienzan en el versículo 21 y todo esto hasta el final del capítulo. Todos estos versículos tratan al respecto de diferentes aspectos de la santificación, y para poder entenderlos correctamente e interpretarlos correctamente tenemos que encontrar el tema prevaleciente en este grupo de proverbios y en cualquier otro también, de modo que podemos estudiarlo y debemos estudiarlos uno y después otro. Y claro que todos los factores en estos versículos tienen que ver con la santificación, con la búsqueda de la santidad, cómo el creyente lo debe de hacer. Y eso es lo primero que notamos aquí. Lo segundo es que la mayoría de los proverbios claramente tratan al respecto de unas actitudes que persisten, alguna actitud, algún enfoque que uno debe de tener en todo momento a través de la vida cristiana. Eso es lo que vemos aquí. Nunca debemos dejar esa actitud de lado. Ese es otro factor que estos versículos en específico tienen en común. Y hay diferentes versículos que expresan el tema claramente. Clara y obviamente, de modo que si vemos estos versículos rápidamente, por ejemplo en el versículo 21, el que sigue, y este es la palabra hebrea que siempre se utiliza al respecto de algo que es duradero. No es algo que es como una carrera rápida, sino que es una carrera larga. Y en el versículo 23 pasa algo similar, el que guarda. Y la palabra hebrea aquí es como que el que cuida, el que pone una barda alrededor. Y esto se aplica de forma continua, de modo que el elemento de persistencia lo vemos en este versículo también. Está en el versículo 24. Escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso que ve la insolencia de su presunción. Y el carácter de ser presuntuoso permanece, se queda, es su nombre ahora. Y ahora se transforma en la identidad de esa persona, el ser soberbio, es casi su nombre. Es lo primero que notamos en esa persona, lo primero que nos viene a la mente al pensar al respecto de esa persona. Es un problema persistente en este caso, lo que se menciona en el versículo 24. Y el versículo 25, el deseo del perezoso le mata. Ese es un deseo continuo, lo que se tiene en mente aquí en el hebreo. Y en el versículo 26, dice, hay quien todo el día codicia. ¿Te das cuenta? Una vez más, una y otra vez viene esto. Es un factor duradero. Lo que vemos en este grupo de proverbios es algo que dura. Y en el versículo 28 lo vemos una vez más. Espero que esté siendo claro, me explico. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá. De forma continua, ¿te das cuenta? Y el original habla al respecto de que esto será hasta casi el final del camino, donde está esa luz lejos hasta allá. Y entonces es algo que es a largo plazo. Eso es lo que quiero decir. Pero bueno, ok. Eso es brevemente para justificar cómo es que agrupamos todos estos proverbios y los ponemos juntos y decimos que trata respecto a la santidad. Trata entonces al respecto del esfuerzo continuo que a través de la gracia de Dios se requiere para la santidad en los que han sido salvos. Y teniendo esto en mente, vamos a ver el versículo introductorio. Y el versículo 31 termina todo esto. Entonces, de 21 al 31. Entonces, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará tres cosas: la vida, la justicia y la honra. Y entonces, aquel que sigue estas dos cosas cosecha tres cosas. Y es una introducción a este pasaje, y esto es evidente, este pasaje respecto del método de la santificación para los creyentes. Así que aquí tenemos estos gemelos. Hay que seguir de forma continua, hay que seguir la justicia y la misericordia. Y en las palabras de Cristo, en el Sermón del Monte, donde dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Tal vez esas palabras están ahí en mente. Ellos serán saciados. Y mira lo que dice el versículo 21 del Proverbio 21. El que sigue la justicia y la misericordia. Son gemelos, están juntos. Y nos acordamos desde luego que somos salvos por la gracia. Y tan solo por la sangre de Cristo. Solamente eso nos da misericordia, salvación y el cielo. Pero se nos ha dado un gran deseo y la obligación, por la ayuda de Dios, a que nos esforcemos por tener justicia, por tener santidad. Entonces, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, vida espiritual, es claro, la justicia y la honra. Un estatus ante Dios. Seremos hechos hijos de Dios, seremos hechos ciudadanos del reino de Cristo. Ese es el más grande honor que podemos tener. Y el versículo 21, pues es la introducción, no diré más. Y después versículo 22, y no sé si vamos a poder estudiar toda la lista, pero vemos aquí 8 elementos de la santificación, o 8 enfoques a la santificación, si tú quieres. Y siempre es el caso, siempre es así, que cuando tenemos un grupo de proverbios que lidia con un tema, en ese grupo habrá diferentes principios y todos son diferentes y todos contribuyen de forma inmensa a nuestro entendimiento o nos retan. Salomón, bajo inspiración, nos dice lo mismo una y otra vez. Y aquí tenemos 8 puntos distintivos. Y bueno, hay dos versículos que tienen un poquito de... como que son un poco similares, pero en términos generales tenemos 8 distintivos, 8 principios distintivos al respecto de la santificación en este pasaje. Y entonces tenemos estos procesos persistentes, continuos de la santificación. Y entonces, teniendo esto presente, estudiamos el versículo 22. Este versículo nos dice lo siguiente. Nos dice que el proceso de la santidad es un proceso inteligente. Ese es el primer principio de entre los 8. Es un proceso inteligente. Voy a explicar lo que estoy diciendo. Es que no es un proceso automático. No somos salvos y después avanzamos. Y a medida que avanzamos, pues entonces Dios nos santifica automáticamente. No, es un proceso inteligente. Tiene que ser dirigido. Mira la ilustración aquí del Proverbio 22. Perdón, el versículo 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Y si no fuera sabio, lo que haría sería juntar y amontonar sus tropas si las tuviese. Y sus armas de asalto directo en contra de las puertas y paredes de la ciudad. Y entonces haría todo lo que pudiera para derribar esas paredes y ciudades. Y puertas. Y claro que sabemos que la ciudad se opondría fuertemente, habría arqueros disparando flechas y se haría que ese sitio de la ciudad fuera tan difícil como fuese posible. Y los expertos, los historiadores, nos dicen que en el mundo antiguo, y casi esto era siempre así, siempre que se llegaba con un ejército a una ciudad y se sitiaba la ciudad, casi siempre eso era imposible. Era imposible destruir o tomar esa ciudad fortificada. Pero si alguien utiliza astucia en vez de fuerza bruta, pues puede ser que ellos encuentren una forma de cómo entrar a la ciudad. Y eso pasa o pasó incluso en la historia de los israelitas cuando se tomaba Jerusalén. Y puede ser que alguien que sea muy buen escalador pueda ver o encontrar una ruta para poder subirse por la pared fortificada. Y después él tomaría tal vez una cuerda y dejaría que otros entrasen y harían eso de forma secreta, de forma silenciosa por la noche. Y han sido sabios, han pensado cómo estaba dispuesta la ciudad, cómo estaba organizada. Habrán utilizado toda información, toda inteligencia disponible para ellos. Y entonces fueron hasta llegar al comandante, allí a donde él estaba, y las partes principales de la ciudad, y tal vez vencieron a los soldados, y después estaban venciendo poco a poco a las pequeñas, al poco ejército que estaba dispuesto a defender la ciudad en la noche. Y cuando todo el mundo despertó en la mañana, pues ya prácticamente se había perdido de la ciudad. Y entonces todo el mundo perdía la ciudad, porque todo lo principal estaba ya vencido, el comandante había sido capturado o asesinado, y todo eso se hizo con astucia, no la fuerza. Esa es la ilustración. Entonces aquí, tomó el sabio la ciudad de los fuertes. Y entonces él podía vencer esa ciudad con un ejército mucho menor, utilizando astucia. Y esta es la ilustración que tenemos aquí, queridos amigos. Y derribó la fuerza en que ella confiaba. De modo que sin una terrible lucha, la ciudad había sido ya sobrecogida y todo el mundo perdía la moral, porque estas personas usaron su inteligencia. Y la santificación es un proceso inteligente. Puedo leerle segundo a los Corintios, palabras maravillosas del capítulo 10, aquí donde habla el apóstol Pablo, versículo 4, bueno, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí tenemos entonces una guerra inteligente espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y bueno, de vuelta a los Proverbios, Proverbios 21, versículo 22. Y entonces dice, vemos la inteligencia del proceso de la santificación. Y estos proverbios tienen la intención de hacernos pensar. No solamente debemos tomar el sentido superficial y obvio, sino hay que pensar. Aquí tenemos una ilustración de los procesos de la santificación, o por lo menos este aspecto. Aquí tenemos que se tiene que utilizar la inteligencia. Me explico, haz un plan para tu santificación, para tu avance. Acuérdate que el Señor nos ve. Tenemos que acordarnos de eso todos los días. Y si lo hiciéramos, nos ayudaría bastante para evitar tendencias pecaminosas, para esforzarnos por vivir en agradarle. Él está cerca de nosotros y nos ama. Su ojo está sobre nosotros. Estamos al alcance de su ayuda y rescate. El Señor ve todo lo que hacemos. Hay que identificar tus necesidades. ¿Cuáles son las cosas que me atribulan? ¿Cuáles son los pecados en donde estoy cayendo en el presente? Hay que identificar esas cosas y debo evitar estos dos o tres pecados, estas dos o tres caídas. Debo evitarlas este día. Debo tener cuidado. Haz un plan. Esto requiere inteligencia. No solamente vayas a ciegas durante el día, no, haz un plan especial para esas caídas que sabes que estás teniendo. No te pongas, y es que estas son reglas antiguísimas, antiquísimas, que predicadores han dicho durante siglos, no te pongas en el camino del pecado. Si algo te cautiva fácilmente, si algo atrapa tu atención y te lleva a cosas carnales y terrenales y te lleva a tener pensamientos codiciosos, pues deja todo eso en paz, apártate de todo ello. Por ejemplo, catálogos de cosas para comprar, publicaciones, lo que sea, déjalo lejos de ti. No te pongas en peligro. No te pongas en peligro de caer en pecado. Y si viniera un pensamiento a tu mente, alguna cosa deseable tal vez, pero es errónea, no te pongas ni a pensar en ello. No lo pienses, no consideres nada de eso. Aprende a aborrecer las cosas pecaminosas. piensa, ¿qué cosa tan horrible es eso? ¿Eso en qué he caído es horrible? Aprende a pensar al respecto de las consecuencias. ¿Cuánto daño me hace esto cuando caigo en este pecado? Y el Espíritu del Dios vivo me tiene que dejar y ya no puedo ser utilizado por Dios. Dios no puede utilizarme mientras estoy dando hospitalidad a estos pensamientos o pecados. Hay que aprender a detestar nuestro pecado, nuestro enemigo. Odiemos el pecado, veamos lo que verdaderamente es el pecado. Mortifiquemos el pecado. Así como dice el apóstol Pablo, desde la primera seña de pecado, mortifiquémosla. Desde la primera manifestación de pecado, mortifiquemos eso. Cualquier pequeña manifestación de pecado, mortifiquémosla. Considera lo que le costó a Cristo en el Calvario. Si digo esto o hago aquello, pues Cristo tiene que pagar por ello en la cruz del Calvario. He sido salvo. Cristo lo debe pagar. Ya pasó antes, claro, pero estoy agregando más castigo a su castigo y a su tribulación y dolor y a lo que tuvo que pagar para mi salvación. Considera el daño que le haces a tu testimonio. Las personas son astutas, notarán lo que pasa, notarán todas nuestras caídas. Y ten pensamientos positivos y deseos. Si hay algo avaricioso que venga a tu mente, pues planea. Planea cómo desviar tu mente a cosas mejores. Pero tienes que tener un plan. Y todas esas son unas estrategias, ¿te das cuenta? Eso es lo que significa. La lucha en contra del pecado es inteligente. Es una campaña. No puedes simplemente tocar a la puerta de la ciudad y esperar que te van a abrir. No, tienes que tener astucia, tienes que pensar, tienes que tener estrategias. Ese es el significado de esto. Debemos ser, debemos pensar, planear, para que podamos avanzar. Y entonces el versículo 22, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Y entonces versículo 23. Y esto trata al respecto de cómo poner en práctica la estrategia. Es decir, guardar o mantener posiciones específicas. Poner una guardia en los puntos más débiles. Ahora no eres un atacante si no estás defendiendo. Y tienes que poner una guardia nocturna en la ciudad. Y no tienes demasiados hombres, así que tienes que poner a tu ejército, a los hombres que tienes en los lugares débiles, en las puertas tal vez. Y bueno, en los puntos débiles tal vez pondrás menos personas o tal vez ninguna. Y esto trata de que guardemos posiciones clave. El que guarda, y trata de esto, la palabra hebrea que se traduce guarda significa, ya lo mencioné antes, poner una baranda, poner una pared, guardar, proteger. Y la palabra que se tiene aquí, guarda, es cuidarla. Eso es lo que significa en este punto. Por ejemplo, piensa cómo se cuidaba un castillo. Y tenemos la derivación de esa palabra en otra palabra. Pero lo que significa es justamente cuidar, defender las paredes del castillo. Y entonces mira lo que se ve aquí. Las dos puertas en donde se pone la guardia, los soldados, la boca y la lengua. Entonces, la boca y la lengua. El que guarda su boca y su lengua. Y Salomón no está repitiendo lo mismo, utilizando dos palabras donde se podía utilizar una sola. No, no está repitiendo de forma innecesaria. En el Salmo 141 se tiene exactamente el mismo tipo de frase y ese lo hizo el rey David. Y en ese caso, el rey David avanza y habla respecto de los apetitos y las palabras. Entonces estas palabras se aplican a cosas diferentes. El que guarda su boca, sus apetitos y después su lengua, sus palabras. Así que tenemos dos puntos primordiales que debemos guardar en el asunto del proceso continuo de la santificación. Los apetitos que tenemos y nuestras palabras. Y el apóstol Pablo habla al respecto de cómo él mortificaba su cuerpo. Y eso lo dice en 1 Corintios 9. Él utiliza términos gráficos. En el griego, en su primera carta a los corintios, Él dice algo como, yo mortifico mi cuerpo. Utiliza una palabra griega compuesta que de forma literal significa como un soplo debajo del ojo. ¿Y cómo podríamos explicarlo? Pues lo siguiente. Él como abofeteaba su cuerpo para poder controlarlo. Y aquí tenemos el pasaje. Y mira el versículo. ¿Qué es lo que te hace pensar? Dice, el que guarda. ¿Y qué tenemos que guardar? Pues nuestros deseos. Hay que controlarlos. Hay que cuidarlos. ¿Tú sabes qué preguntas debes hacer al respecto de lo que deseas? ¿Esto es necesario? ¿Esto es apropiado? ¿Es apropiado que yo haga esto cuando soy cristiano? ¿Al ser cristiano? ¿O esto es demasiado? ¿Es una exageración? ¿O simplemente estoy queriendo yo tener pomposidad, grandeza? ¿Tal vez será una trampa para otros? ¿Tal vez esto lastimará mi servicio cristiano? ¿Verdaderamente hago esto para el Señor o por mí? Pon una guardia en las cosas que deseas. Eso es lo que representa aquí la boca. Haz esas preguntas. Pon centinelas para protegerte. Tienes que tener cuidado con lo que dices, porque lo que dices es honesto de verdad, es amable, es necesario. ¿He pensado al respecto de esto? ¿Es algo edificante? Hay que poner una guardia en nuestros apetitos y palabras, y eso te evitará caer. Y esto promoverá buenas cosas. Así que versículo 23 trata al respecto de poner una guardia y controlar nuestros apetitos y palabras. Dos posiciones fundamentales. Y en lo que respecta a las palabras, leemos al respecto de eso en la epístola de Santiago. Para poder controlar nuestras palabras, que son como el timón de un gran barco, porque podemos cambiar toda nuestra conducta simplemente controlando lo que decimos. Y el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma. El versículo 24. Parece que esto es solamente un enunciado. Enardecedor es el hombre, es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Y bueno, esto trata al respecto de que nos apartemos de toda idea de superioridad. Este es el enemigo de todo cristiano, hombre, mujer, niño, niña, todo aquel que ame a Cristo, pues uno de los más grandes peligros es tener algún sentido de superioridad. Creernos superiores, hay que huir de esto. Escarnecedor es el nombre del soberbio presuntuoso. Está diferente en el inglés. Estas cosas se apoderan de ti. Y esto se hace la característica más importante, más dominante en ti. Y todos estamos en la misma posición. Esto se hace tu característica prominente, como si fuera tu nombre, y ya lo mencioné antes. Es casi tu identidad. ¿Cuál es su nombre de esa persona? Pues orgulloso, arrogante, escarnecedor. Eso es lo que todo mundo ve. Eso es lo que todo mundo nota que eres. El que obra en insolencia, de presunción. Y estamos hablando de un hábito persistente. Porque no lo controlábamos. Y entonces dice aquí que obra en insolencia. Y hay dos palabras hebreas aquí que son similares. El inglés y el español está traducido de forma muy diferente. Pero lo que significa es algo así. Hay una palabra que viene del hebreo que nos hace pensar que se puede traducir de una forma específica. Esto representa a alguien que de forma constante tiene una actitud crítica y se apresura a decir cosas y entonces hay un énfasis aquí en el original. Y entonces aquí tenemos una advertencia. Es algo terrible. porque entonces se hace una condición constante, permanente, una característica primordial de una persona. Hay que buscar la paciencia, hay que valorar a otros, hay que conocer cuántas y cuáles son nuestras deficiencias, mantenerlas presentes. Hay que necesitar la ayuda de otras personas, tener conciencia de eso. Hay que valorar a las demás personas. Hay que promover la humildad en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente. En cuanto tenemos un espíritu crítico y vamos a tener un juicio apresurado de las personas, pues tenemos que apartarnos de eso. Aquí tenemos una advertencia entonces. Es como si Salomón se detuviera aquí y... porque ha estado hablando de una santificación inteligente y ha estado hablando al respecto de que pongamos una guardia y después parece que se interrumpe a sí mismo y dice, bueno, y cualquier cosa que pase, cuídate de que el orgullo o la superioridad no vengan a ti en ninguna forma, que no crezcan en ti, pero para nada, o si no te van a sobrecoger. Nunca dejes de tener cuidado con ello. Y entonces después avanzamos al versículo 25. Y son... puntos distintivos. El deseo del perezoso, del insolente, le mata. Porque sus manos no quieren trabajar. Y muchas traducciones modernas intentan parafrasear esto. Y al hacerlo, pierden de vista el punto principal. Se tiene que uno quedar más bien con el orden de las palabras hebreas para entender lo que se está diciendo. Esto trata al respecto de que temamos la indolencia, que temamos ser perezosos. Siempre tenemos que estar esforzándonos por la santidad. Siempre tenemos que tenerla presente, no importa cuánto tiempo hayamos sido cristianos. El deseo del perezoso, esta es la ilustración. El deseo del perezoso le mata. La persona que es perezosa, pues anhela tal vez tener una casa agradable, poseer cosas agradables, comer cosas agradables. Tiene gran deseo de tener estas cosas. Pero si es sumamente perezoso y si no trabaja y no se lo gana, pues entonces sigue teniendo este anhelo. Y esto le hace ser cínico y tener amargura. Y entonces su personalidad pues es asesinada, si tú quieres. El deseo del perezoso le mata. No puede aguantarse solo, por así decirlo. Porque tiene anhelos que no puede cumplir. Porque sus manos no quieren trabajar. Qué ilustración tan interesante. Sus manos están en rebelión en contra de él. Vamos, trabaja, haz algo. Y su mano no quiere hacer lo que se le está diciendo. Y al final no hace nada. Tal vez quería hacer algo. Tal vez deseaba poder obtener lo que la obra de sus manos podían conseguirle. Pero sus manos no quieren cooperar con él. Es una forma interesante de ver la pereza. Y esta es una ilustración. Y la aplicamos de forma espiritual. Porque eso es lo que se supone que hagamos. Y la aplicación, primero que nada, y me atrevería yo a utilizar este término, y me van a tener que disculpar, pero la aplicación es para un creyente que está fallando. ¿Qué está fallando? Bueno, vamos a suponer que estoy frío de forma espiritual. No estoy avanzando. Casi ya no estoy llorando. Estoy rindiéndome a diferentes pecados y soy un creyente que está fallando. Tengo deseos de avanzar. Tengo deseo de tener santidad y bendición. Pero mi ser no quiere cooperar. Simplemente no mortifico mi pecado. No me autoexamino. No oro. No me esfuerzo. No quiero hacer esto. Pues qué situación, qué posición tan terrible es en la que estoy. Mis manos no quieren trabajar, no estoy respondiendo y tengo que orar con fervor que Dios me ayude. No puedo lograr nada sin esforzarme. Y tengo que examinarme solo, tengo que mortificar el pecado. Hay una obra que debemos hacer a través de la ayuda de Dios. Y vamos a hablar ahora de una iglesia que esté fallando. Tal vez quedan unas cuantas personas en la iglesia, anhelan ver gente que sea salva. Y personas que les visiten y bendiciones, anhelan todas estas cosas. Pero nadie sirve, nadie quiere servir. Las manos están en rebeldía. No quieren obedecer. Nadie hace nada. Pero deberíamos hacer cosas. Deberíamos participar juntos en el servicio cristiano, dicen ellos. Y no permitamos que esto pase en la santificación. ¿Y por qué? ¿Por qué las manos no quieren trabajar? Pues porque nunca han recibido el entrenamiento. Nunca han sido alentadas a trabajar. Si alguien tiene, por ejemplo, una operación y, por ejemplo, no puede utilizar bien los músculos, por ejemplo, de las piernas, pues tendrá que salir y caminar tal vez 10 metros. Y el siguiente día tal vez caminar 15 metros. Y el siguiente tal vez 20 metros. Poco a poco aumentar cuánto camina y entrenarse solo y fortalecerse para que pueda caminar un poco más cada día hasta que la persona una vez más pueda caminar de forma normal y de forma fácil. Y pasa lo mismo en la santificación. Esfuérzate, querido amigo. Eso es lo que tenemos que repetirnos una y otra vez. Cada día me voy a poner más atención en estas cosas y voy a entrenar mi cuerpo y mi mente a que responda a lo que yo sé que es correcto. Entonces esto trata al respecto de que temamos la pereza, la insolencia, la pereza. Y vamos a avanzar al siguiente punto, versículo 26. ¿Te das cuenta cómo cada uno es diferente? Y esto está relacionado con el versículo 25, pero es un nuevo punto. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y les voy a decir de qué trata esto. Trata respecto de la santificación y que siempre, siempre nos preocupemos de exportar más de lo que importamos. Me explico. La persona indolente, insolente, tiene avaricia todo el día. No deja de pensar en esto. La persona que tiene toda esa indolencia desea. Y dice, alguien me dijo una vez, no puedo pasar el día sin dejar de escuchar este tipo de música. Necesito tener esto. Y quiero esto, quiero aquello, debo tener esto o aquello. Y algunas personas comen demasiado, algunas personas se arreglan demasiado o arreglan sus casas. Y yo no estoy hablando respecto de ustedes, queridos amigos. Algunas personas tienen demasiado de esto o de aquello y les consume en todos sus pensamientos y su tiempo. Y entonces, todo el día tiene codicia, está importando. La vida se trata solamente al respecto de importar lo que yo recibo, lo que yo poseo, lo que a mí me gusta, todo es hacia mí. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, y esta es la santificación en este punto, el justo da. Y no detiene su mano, siempre da. Está mucho más preocupado respecto de exportar que de importar. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Mucho más preocupado respecto de dar que de recibir. Más preocupado al respecto de ser útil. Se enfoca en intentar tener palabras edificantes, en contribuir al bienestar de las personas, en no dejar que las personas se vayan con las manos vacías. Están exportando, si tú quieres, en todo momento con palabras, con hechos. Y hay cristianos y les admiramos mucho más que a otros porque su patrón habitual en la vida es dar. Y uno no puede verlo sin que ellos te quieran dar algo. Siempre están exportando, dando. Y cuando estamos en un mal estado, siempre importamos, siempre queremos que se nos dé. Así que te das cuenta, vemos la santificación desde este punto de vista. Y eso es lo que Salomón quiere que hagamos. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Ese es el sentido aquí. Es un aspecto de la vida en santificación. El flujo externo es más importante que lo que yo desee, lo que yo quiera. Punto número 6, versículo 27. que trata al respecto de que mantengamos una adoración genuina. Este es otro aspecto de la santificación. La adoración es una parte vital de la santificación. La acción de gracias y apreciar a Dios y clamar a Él. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Qué sería esto entonces? Pues obviamente sería cuando tenemos una adoración que no es sincera. Tal vez haya alguien que trae su ofrenda, su buey en aquel entonces, y es ofrecido, se quema en el altar, y el sacerdote hace el rito necesario, y la ceremonia se lleva a cabo, pero la persona no tiene un arrepentimiento sincero. Se hace el acto externo, pero no hay un arrepentimiento interno, sincero. No se busca el perdón de Dios. El sacrificio entonces de los impíos es abominación. Tal vez se refiere a eso. Tal vez se tiene en mente alguna otra cosa más práctica. Alguien hace algo abominable. Y en aquel entonces, por ejemplo, muere un animal. No te preocupes, dice alguien. No hemos perdido nada. Nadie lo sabrá. Voy a fingir que yo lo he sacrificado y lo ofreceré. Eso es algo terrible, porque en aquel entonces se pedía que se tuviera un animal perfecto, no uno que estuviera enfermo o que ya hubiera muerto. Y eso es lo que se tiene en mente en la ilustración, cuando se habla del sacrificio de los impíos, porque eso es una abominación, es algo sucio ante Dios, y la aplicación es obvia para nosotros. Es decir, que vengamos y tengamos una adoración vacía, una adoración a Dios que es vacía. Eso es abominación. El tener palabras preciosas y hermosas en nuestros labios y no estamos enfocándonos en ellas, no somos sinceros al decirlas, no estamos pensando y nos dejamos llevar simplemente sin pensar al respecto de lo que estamos cantando en la adoración, por ejemplo. Y entonces esto aplicaría a nosotros. El sacrificio de los impíos es abominación. La adoración vacía es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? ¿Y qué significa esto? Algo incluso peor. Tal vez este hombre no tiene ninguna intención de cambiar. Bueno, podemos aplicarlo de diferentes formas y el resultado de la aplicación siempre es la misma. Debemos tener una adoración sincera porque esto es un elemento continuo y vital en la santificación. Versículo 28. Y yo creo que sí vamos a terminar, creo yo. Versículo 28. El testigo mentiroso perecerá, pero el hombre que escucha, el hombre que oye permanece en su dicho. Y esto se trata respecto del perjurio. Ahora estamos aquí con una ilustración de la corte. Un falso testigo, alguien que comete perjurio. Y en este proverbio, evidentemente, se descubre la mentira y se explica que era una mentira. El testigo mentiroso perecerá. Y sus palabras serán echadas a la basura. Y entonces se verá que no era un testimonio confiable. Y la persona sufrirá de forma... sufrirá desprecio de las personas por su mentira. Y su reputación perecerá. Incluso si la persona no perece. Entonces el testigo mentiroso perecerá. Mas el hombre que oye, que considera, que pone atención, que habla y dice la verdad, escucha cuidadosamente lo que pasa, y cuando él está en la corte, dirá fielmente las cosas. Entonces sus palabras permanecerán y se le volverá a llamar sabiendo que es una persona confiable. Siempre será considerado como una persona confiable, alguien verdadero, alguien a quien se le puede preguntar. Y se le dirá, por ejemplo, ¿qué es lo que verdaderamente pasó en la villa en aquel momento? ¿Qué es lo que pasó? Y se le pregunta, ¿por qué? Pues porque es digno de confianza. Es veraz. Y esa es la idea aquí. El falso testigo perecerá. Mas el hombre que oye y observa de forma cuidadosa las cosas, pues él mantiene su integridad. Y sus palabras son tomadas en cuenta. Y la aplicación de esto es que la verdad siempre es vital en la santificación. Las personas se inventan cosas, ¿lo sabías? Incluso tal vez personas que tienen buenas intenciones. A veces las personas vienen a nosotros a los pastores y tienen alguna preocupación porque se les da un consejo y el consejo no funciona. Y un cristiano ferviente les dio un consejo y dice, si tú fueras un verdadero cristiano o si verdaderamente estuviera pasando esto, pues pasaría aquel otro, aquella otra cosa. Y esa es una cosa que se inventaron, no lo obtuvieron de la Biblia. Y entonces alguien está atribulado porque este consejo no funcionó, no sirvió. Y entonces, por eso es lo que dice aquí, que la verdad es importante en la santificación. Y a veces pasa en la enseñanza. Cuando llegó el siglo XX, muchos predicadores dejaron de lado el puritanismo y también la doctrina reformada. Y entonces se puso de moda. Estoy hablando de los tiempos antes de que hubiera televisiones, antes de las películas. Cuando miles de personas, incluso la gente del mundo, iban a escuchar predicadores. Y había gran interés al principio del siglo XX, 1900 algo, se tenía mucho interés en los predicadores que tuvieran grandes novedades. Y un predicador de Sudáfrica, un hombre blanco, al final del siglo XIX y comienzos del XX, se inventó nuevas ideas de la santificación. Se llama Andrew Morris. Y algunos de sus libros ya son populares. Y él se inventó la frase de la santificación que dice, déjate llevar y deja a Dios obrar. No hagas nada que Dios lo hará por ti. Él se lo inventó. Simplemente visualiza a Cristo en el Calvario, confía en Él y cosas así decía Él. Y tú no tendrás que luchar por la santidad. Todo será automático. Pues eso es ficción. Se lo inventó. Completa ciencia ficción. Y millones de personas le hicieron caso. Se hizo una visión muy popular de la santificación. Y eso atribuló a almas por años. Confundió a la iglesia de Cristo. Y mencionó un nombre, pero hubo muchos otros. Y algunos de ellos eran buenos predicadores de muchas formas. Pero todos ellos estaban con esa idea en la cabeza. Debo pensar en algo moderno. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, a John Piper con su hedonismo cristiano, donde reduce la santificación a solamente gozarse en el Señor. Queridos amigos, la gente inventa cosas y intentan probarlas de forma bíblica, pero cuando lo estudias bien, te das cuenta que no han probado nada en absoluto. Son cosas nuevas de lo que están hablando y eso no funciona así. La verdad es importante. Tenemos que preguntarnos, ¿está en la Biblia? ¿Le voy a dar a alguien un consejo? ¿Y lo obtuve de la Biblia? ¿O es una cosa novedosa? Y hoy en día se tiene la consejería según esto cristiana y todo eso se lo han inventado porque no toman las cosas de la Biblia y aún así son cosas populares. Y bueno, no voy a seguir con este punto, pero quería señalar estas cosas. Este es el principio que se menciona aquí. Versículo 28, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El que verdaderamente dice lo que pasó, habla constantemente, permanecerá en su dicho, avanza y vive. Y se puede estudiar de otra forma, pero la verdad siempre es vital. Y punto final, punto final. Versículo 29. Sé corregible. Sé corregible. Permite que seas. Tienes que estar abierto a la corrección. El hombre impío endurece su rostro. No quiere sentir ninguna culpabilidad, ninguna vergüenza. Ha sido corregido. Ha sido acusado de algo. Y entonces se endurece. No quiere hacer caso. Es implacable. Es inamovible. Como éramos nosotros cuando éramos pequeños. Y estoy hablando ya como un hombre viejo. En nuestro día nos portábamos mal y pues entonces nos daban azotes y pasaba mucho esto en aquel entonces. Y los niños eran aporreados enfrente de toda la clase y a la escuela donde yo fui, pues siempre se llevaba la pala después delante de toda la escuela. Después de la hora de tarea en la tarde, toda la clase era reunida y todos aquellos que se habían portado mal en el día, tal vez hasta 20, Entre ellos, bueno, dije ellos, bueno, que tengo que tener cuidado, ¿no? Como si yo no hubiera estado ahí un día. Bueno, eran aporreados enfrente de toda la escuela, les daban con la palita. Y entonces, eso es como se hacía, se ponía frente a toda la clase. Y me acuerdo que lo que se tenía que hacer cuando nos castigaban era ponerte como inamovible, endurecido, con una cara dura. No me está doliendo. No voy a dejarte saber que me ha dolido, porque entonces este va a ganar, no yo. O la otra postura que tomaban muchos niños era poner una cara de resentimiento. Mi cara te va a mostrar que no estoy de acuerdo con esto que está pasando, en absoluto. Esa es la cara que ponían. Y eso es lo que tenemos aquí, en el versículo 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Establece tal vez sus caminos. Los ordena, sí, pero los establece también. Él es corregible, escucha, deja que sea corregido, incluso si alguien está siendo hostil y habla de forma tal vez errónea, te dice, el problema contigo es esto, esto y aquello, pero vale la pena escuchar, porque tal vez tengan razón, o tal vez de forma parcial tengan razón. Siempre debemos estar dispuestos a aprender. Siempre debemos ser corregibles. Entonces aquí tenemos ocho principios en un pequeño pasaje. La santificación es un proceso inteligente, piénsalo. En particular tenemos que guardar nuestros apetitos, lo que queremos y nuestras palabras. Hay que cuidarlas. Hay que huir de cualquier idea de superioridad. Hay que huir de eso. Hay que apartarnos de eso, hay que temer la pereza también. Hay que tener cuidado de que exportemos más de lo que y no importemos tanto. Tenemos que tener una adoración genuina. La verdad siempre tiene que ser el fundamento de nuestra consejería y debemos ser corregibles. Y bueno, para terminar, leo el versículo 31. Es un final maravilloso, no diré nada más. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria, la salvedad viene de Jehová. Y todo nuestro esfuerzo lo traemos a Dios en oración porque dependemos de Él.